Como dijimos antes de ir a la pausa, vamos a charlar un poquito con el cineasta con reconocimientos internacionales, el florense Luis Gálmez. Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, muy bien. Con frío como todos, pero bien.
Salimos bien en el ranking, los florenses.
Sí, te escuché recién.
Es increíble, pero bueno, menos mal que salimos, preferimos salir con estas cosas y no otras que fueron bastante negativas en los últimos tiempos en las flores, ¿no?
Sí, sí, también lo escuché. Claro, no solamente lo escuché, sino que lo vi.
Ah, ¿sí?
En la tele, bueno, C5N sí, cubrió, sí, sí, ¿viste? Sí. Sí, sí, histórico eso.
Sí, realmente vos. Ayer fuimos, cuando nos comunicamos, yo estaba en Saladillo, que le mandé el mensaje, y yo, la verdad que estuvimos, yo estaba 22, no sé, como hora pico, digamos, más tarde, 22:15 en la cancha, y sentía menos frío que cuando yo me fui a las 6 de la tarde de Las Flores.
Claro, sí.
Es decir, Las Flores venía marcando un par de grados más bajo que el entorno, digamos, ¿no?
Y bueno, la naturaleza está enojada.
Sin palabras, te imaginas la réplica que hay en terremoto y todo en distintos lugares. Bueno, contame, bueno, vamos a refrescar un poquito la memoria de la gente. Te formaste en cine en la UBA y en el Centro Privado Experimental de Cine y Video.
Sí.
Tuviste reconocimientos a nivel internacional también, bueno, que nos enorgulleces. Vamos a recordar un poquito esa etapa.
Bueno, nada, todo comienza acá. Acá comienza todo.
¿Ah, sí?
Sí, en el proceso militar. Yo nací en el 71 y mi papá trabajaba en el Ministerio de Economía en Buenos Aires, en la famosa DGI, y de lunes a viernes no estaba acá. Entonces, habíamos tenido como una especie de apriete así en el año 75-76. Entonces, mi mamá decidió que íbamos jueves, viernes, sábado y domingo al cine español, que era continuado, ¿te acordás? Y nos pasábamos ahí con mi hermana viendo todas las películas. Yo ahí vi todo.
¿En qué año fue eso para vos?
Y para mí debe haber sido entre el 75 y la vuelta de la democracia.
Bueno, te voy a decir algo que te va a erizar la piel. Seguramente te acomodé, porque yo acomodaba la gente en el cine.
Y bueno, yo era muy chico, estoy hablando de 10.
Trabajé de los 13 a los 16.
Bueno, yo tendría 6 años. Claro. Ahí es como que me agarra una cosa que
estamos hablando 50 años atrás.
50 años atrás, yo tengo 55. Sí, yo tendría 5 o 6 años.
Claro.
Y nos pasamos, básicamente, como era doble continuado, nos pasamos horas ahí con mi hermana. Además, que era un lugar seguro.
También,
sí, se puede decir. Sí. Y bueno, ahí yo vi todo, ¿viste? Vi desde Un Globo Rojo francés, el corto, hasta las películas de Olmedo, todas las de...
Claro.
Todo, porque veía todas las películas y más de una vez, porque en ese época me acuerdo que, ¿te acuerdas que había, el cine era una locura, el cine teatro español era una locura?
Bueno, las películas nacionales, si hay gente que se volvía, si yo no es que acomodaba todo porque no podía, mucha gente entraba, el 70% entraba en tiempo y forma y el 30%, como siempre tuvo Argentina, llegaba tarde.
Claro.
Entonces, bueno, pero ¿qué pasaba? El cine en esa época tenía la máxima capacidad, que eran de 700 personas, 500 abajo y 200 arriba.
Claro, era la época de oro, ¿no?
Del cine. Sí, totalmente. Sí.
Bueno, y eso continuó con el tiempo. Yo ya con 12, 13 años, mi mamá participaba de la cooperadora de la Escuela 10 y actuaba. Yo la odiaba que actuara. Odiaba, es decir, pero aparte descubrí con el tiempo, con el psicólogo y con el psiquiatra, que fue muchos años, que yo lo que más odiaba de eso era la ropa, una especie de sobre todo usaba en invierno, una cosa muy muy psicoanalítica, y no me gustaba la exposición. Yo soy una persona de perfil muy bajo, a pesar de que en rodaje tengo un perfil muy alto, pero bueno, esas dos cosas se plasmaron cuando me fui a vivir a Buenos Aires. Yo me fui a estudiar diseño industrial, porque había estudiado en la Escuela Técnica de Las Flores, pero bueno, a los 4 o 5 meses me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. Entré en lo que en ese momento se llama INERT, Instituto Nacional de Cine, que no es la UBA, sino que la UBA tiene una carrera de como es de artes visuales. Y a la vez, como no me alcanzaba con todo eso, empecé a estudiar también en un instituto que se llamaba Centro Experimental de Cine y Video. Para que te ubiques, estaba arrancando el VHS.
Claro, el VHS, claro.
¿Entendés? Es decir,
y los videoclubs.
Y los videoclubs, sí. Claro. Y después, bueno, vinieron los grandes videoclubs como Blockbuster y todo eso. Y ahí, es como que ahí entendí un poco, empecé a entender un poco esto del séptimo arte del cine, que después, bueno, me dio la posibilidad de hacer una carrera. El año que viene, en marzo, voy a cumplir 35 años como profesional, que es un montón.
Terrible.
Es un montón.
La vida.
Y también como dice el indio, ¿viste? Empiezo por el final y voy hacia el principio. Te voy a contar que es muy raro. La pandemia fue durísima para todos los que hacemos artes visuales y más los que hacemos cine y TV, por la desaparición. Bueno, la pandemia frena todo. Después, bueno, el gobierno de turno también frena todo porque el Instituto de Cine es casi cerrado. Uh-huh. Es decir,
y te comento que la radio en ese tiempo hubo unos días, los primeros del 15 días, del 20 de marzo al 5, principios, digamos, de abril, la emisión publicitaria no tenía razón de ser porque los comercios estaban absolutamente cerrados.
Claro, sí.
Es decir, era una cuestión solidaria, digamos, del comerciante, de aportar cuando estaba cerrado.
Claro. Decir, qué loco eso.
No,
muy durísima. La pandemia es algo histórico. Recién, claro, nosotros estamos ahora cayendo en lo que fue. Pero volviendo al tema de esto, para después concluir en el taller que voy a dar en Las Flores, empezó toda una carrera casi yo sin pensarla, ¿viste? Es decir, tuve la posibilidad a los 21 años de irme a Canadá detrás de, convocado por una empresa parecida a la que sería Artear en la Argentina, pero se llama Champ City, uh-huh, que tenía muchos canales, y que uno de los canales era Match Music, uh-huh, que no había, estaba llegando a la Argentina, de la mano de un tipo que se llama Ralph Hayek, el primo de Salma Hayek, uh-huh, no, dato mejor, que yo lo conozco en Canadá, el tipo tiene buena onda, hablaba castellano bien, entonces me quedo haciendo como un año, una pasantía básicamente ahí, en todo Canadá, es decir, de Toronto,
Ottawa.
Claro, es decir, aprendí básicamente el himno en los dos, uh-huh, en los idiomas, porque claro, ellos hablan la mitad en inglés, claro, y la mitad en francés.
Exacto.
Y me contrató una empresa que se llamaba Canadian Airlines, que ya no existe más, de aviones. Entonces me la pasaba viajando todos los días en avión, filmando para ellos publicidades. Tuve casi un año yendo y viniendo, y me quedé bastante tiempo. Después me quedé unos 3 meses y después volví. Y ahí es como que arrancó profesionalmente la carrera, ¿no? Es decir, después,
la alta exigencia.
Sí, ser profesional, que no es lo mismo que, es decir, cuando vos empezás a ver que hay presupuestos importantes y que hay mucha gente que depende de vos y que los equipos de filmación, vos pensás que en una filmación hay mínimo 50 personas, mínimo, uh-huh, mínimo, ¿eh? Uh-huh. En un rodaje. Que todos los que están ahí, con sus excepciones, obviamente, son personas elegidas para esa producción, que son los mejores en eso, y porque, por lo cual uno tiene una presión al principio. Ya hoy ya es más sencillo, uno ya tiene mucha experiencia, pero siempre a mí me sucede que la noche anterior no duermo de filmar.
Pero es una cuestión de responsabilidad.
Sí, y de saber que uno tiene un conocimiento, que te están pagando y te están convocando para hacer eso. Yo no soy director de todo tipo de cosas, es decir, yo me fui especializando en ciertas cosas, y bueno, eso me hizo hacer la carrera más interesante.
Un ejemplo, ¿en qué es lo que más te gusta dirigir?
Y yo hice mucha publicidad, que no es lo que más me gusta, pero sí lo que más me daba más dinero.
Claro.
Y eso me permitió comprarme una casa, auto, formar una familia. Pero a mí la ficción me encanta. Yo trabajé en 53 películas en distintos cargos, no siempre como director, dirigí 3 de esas 3 de las películas. Y sí, yo entré en el cine por la fotografía, es decir, entré porque me encantaba la fotografía y estudié dirección de cine, pero siempre estaba más cerca de la cámara y de los actores, porque también estudié mucho tiempo teatro con D'Alesso y con otros profesores importantes en Buenos Aires, pero siempre desde un lugar de no quiero actuar, sino lo que quiero hacer es saber
conocer
qué les pasa a los actores y poderlos dirigir.
Eso es muy bueno.
Yo no, de por sí he hecho muchas actuaciones y participaciones en películas que he trabajado, ¿viste? Pero no era mi idea, nunca lo fue ni lo será, pero sí entender qué le pasa a un tipo que está ahí enfrente de cámara rodeado de 50 tipos,
de 50 luces,
sí, 50 luces, quilombo, que no se puede mover para allá porque sale de cuadro, uh-huh, la presión del sonido, sí,
marcado el piso,
todo, que si se equivoca todo el mundo lo mira, la primera que se equivoca todo bien, uh-huh, la segunda ya todo mal, porque la gente labura 14 horas, ¿viste? Uh-huh. Tengo una anécdota muy loca con Francella, por ejemplo, que el tipo, cámara, anda, acción, sonido, anda, acción, empieza, el tipo no se equivoca nunca, uh-huh, no se equivoca nunca.
Es un improvisador de aquello.
Sí, corte, uh-huh, dice el director, yo no estaba dirigiendo ahí, estaba en producción, y el tipo automáticamente dice, no, pero yo no me equivoqué, dice, uh-huh. Eso cae muy mal, porque digo, es un equipo, Se había equivocado, había un problema de sonido. Uh-huh. Entonces sonidita avisó, no sirve, uh-huh. Cortaron. Y eso marca mucho también, ¿viste? La personalidad y los egos. Vos imaginate que juntás en una jaula, en una locación, 50 tipos, 50 mínimos, te hablo también en producciones grandes, 150, que tienen todos un ego espectacular y que no es espectacular de bueno. Es raro, es difícil la gente. Entonces, sobrevivir entre todo eso y armarse una carrera, también siendo de las flores, a pesar que yo estudié en la escuela técnica, yo nunca tuve artes en la escuela técnica.
Lejos
de eso. Entonces fue entre
bueno, como... más allá que trabajar en...
No, yo dibujaba bien, pero dibujo bueno, técnico, no arte, yo, no. Pero bueno, no había, no conocía, qué sé yo.
Pero el arte visual estamos lejos.
Estaba, no, y en esa época mucho más, en los claro. años 90, qué sé yo. Entonces entré como menos 10. Uh-huh. Entonces me tuve como que esforzar, yo me acuerdo cuando di el examen, rendieron 610 personas. Uh-huh. Y entraban solo 30. Y yo entré.
Ah, mirá vos.
Es decir, ¿qué significa esto? Me acuerdo que el coloquio era un examen teórico práctico y después tenías una charla con un director de cine, me tocó Pino Solanas.
Digamos.
Y tuvimos una charla de cultura en general. Y me acuerdo que yo creo que me entré por una anécdota que conté de las flores, que yo le dije, me dijo, bueno, a ver, hablame un poco de arte en general, cultura. Y yo le dije, mira, para mí, yo nací en una ciudad que se llama Las Flores, y por mi casa, por la puerta de mi casa, pasaban tigres, leones y osos, además de enanos y malabaristas. Y yo me sentaba en el zanjón con mis amigos de la puerta de mi casa, calle de tierra, y veía eso. Y el tipo se me quedó mirando y me dijo, pero eso es Custurica. Yo le dije, no, Custurica es de los Balcanes, yo veía Las Flores, 180 kilómetros de acá. Porque yo recordaba cuando venían los circos a Las Flores,
claro,
en esa época, ¿te acordás que para promocionarse iban caminando, me acuerdo, en el Arenal, en verano de tierra, en mi calle no teníamos asfalto, pero sonaba, y era real, entonces, y los pasaban, y pasaban, me acuerdo que llevaron un oso, yo no recuerdo, no me olvido más eso, un oso con una, suelto lo llevaban al oso, con un gancho del hocico, y después estaba la señora, el hombre extravagante alto, la señora de Forbes, todo iba cambiando promocionando el circo. De ahí al circo papelito, yo tengo
¿Te acordás del circo papelito?
Pero, cómo no, yo tengo una formación, a mí me fascinaba el circo. Me agarré las gripes más grandes de mi vida.
Claro, claro, estaba en Almirante Brown y Belgrano.
Claro, sí, pero es un clásico. Sí, papel. Bueno, y eso le conté a Pino Solanas y
el
tipo me dijo...
el tema de los patos zapateadores, ni hablar.
Todo me acuerdo. Los payasos, los chistes, todo. Todo era increíble para mí visualmente, era increíble porque veía a esos actores ahí, muertos de frío en invierno. En verano era un calor que no se podía estar.
¿Fuiste a ver los cantores del alba?
Sí, el olor a querosén.
Claro,
de la calefacción. Todo sí, eso me despierta a mí como una cosa por la atracción de la imagen viva.
Yo tenía 14 años, te comento.
Y bueno, yo tenía... ¿Vos de qué año sos?
Del 63.
Claro, esto yo un poco más adelante fue lo mío. Uh-huh. Sí. Pero sí, no, todo eso me parecía surrealista a mí. Uh-huh. Para la edad que yo tenía, era raro, yo iba solo aparte. Porque yeah. Era una cosa... Y muchas veces me colaba también, ¿viste? En los uh-huh. círicos y... Eso fue como el despegue, ¿no? Esas dos cosas fueron como la que me hizo a mí. Bueno, ahí Pino Solanas me dijo, listo, estás adentro. Chuf, se terminó y entré. Después todo lo que siguió fue... por una cuestión de esfuerzo y también por una cuestión de intereses, ¿no? Es decir, tuve la posibilidad de ir a Cuba a filmar una vez, a San Antonio de los Baños, donde está la Universidad de Cuba, y tuve la posibilidad de hacer 6 meses un curso con García Márquez, de guión. Uh-huh. Que eso, yo por más que no soy guionista, sí, muchas veces necesito hacer un storyline, hacer lo mínimo para trabajárselo con el guionista, que sí sabe escribir, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y bueno, después vino el cine directamente y la televisión, y produje muchos documentales. Tuve la posibilidad de ser sin quererlo, en el 2008, entre el 2008 y 2010, tuve la posibilidad de ir a Siria, a Irak, a Afganistán y Pakistán, como reportero gráfico, pero no yo como reportero, sino grabando en ese momento, a un tipo que se llama Rodrigo Abedé, que ganó el Pulitzer, es un fotógrafo muy conocido, que es argentino, pero vive en Perú, y hicimos unos videos y conocí también la guerra en vivo, ¿no? Es decir, estuve ahí, me acuerdo que cuando yo llegué, yo decía, bueno, ¿qué hay que ponerse? El casco, el protector. Me dijo, no te pongas nada, porque si no te tiran los francotiradores. Yo decía, esto es cine, amigo.
Claro.
Pero la diferencia es que yo estaba ahí y era
claro,
de verdad.
Claro, sí.
Eso estaba. Hay un material que un día, si querés, te lo paso para que veas.
Estaban en el teatro de operaciones.
Sí, sí, estaban a los tiros enfrente nuestro, al lado nuestro. Uh-huh. Y me acuerdo de esto ya para terminar esta historia. Había un metegol de Boca y River en Siria. En el medio del desierto de Siria, un metegol que estaban pintados de Boca y de River.
La identidad del fútbol con Argentina.
¿Quién no juega un argentino no juega el metegol?
Lógico.
Rodrigo, el ABD, que es este fotógrafo, jugaba muy bien, y nos pusimos a jugar de compañero con unos sirios que estaban ahí, y todos tenían el AK-47 al lado. Todos nos rodearon 50 tipos y chicos con su AK-47, que es normal, es como llevar el celular acá, ¿no?
Sí. Pero decían que eran argentinos y decían fútbol.
Claro, por eso nos asociamos, por Maradona. Claro, Maradona me salvó de millones, ¿eh? Te podría contar toda una tarde de las anécdotas que me contó en distintas partes. Pero Rodrigo, que él no vivía en la Argentina y vivía en Perú y trabajaba en Estados Unidos, nada, tocamos ahí un poquitito, a mí me ha gustado siempre jugar al meteor y jugaba bastante bien, y hacemos un gol, primer gol. Y Rodrigo sale corriendo, festejando el gol como en la Argentina. Yo recuerdo la imagen de todos diciendo, me cargaron el AK-47 y yo le dije, no, Rodrigo, en un castellano bien porteño,
sí,
para que no se entendiera por si alguien hablaba castellano, le dije, nos van a matar a dos acá. Decía,
claro.
Venía acá.
Y lo venía a golear.
No, entonces dijo, no, cambiamos, ¿viste? No, ellos no hablaban inglés, entonces con mi inglés y con el de él les explicamos que no, que se tranquilizara, que no era una ofensa.
Claro.
Es muy difícil, es una cultura muy diferente a la nuestra. Y cambiamos, Rodrigo a un lado y yo con un sirio y él con otro sirio, entonces ahí nos divertimos toda la tarde. Yo tenía acá, estaba un susto terrible, porque no me avergüenza para nada decir el miedo que uno genera ahí.
¿Qué edad tenías ahí?
Y ahí tenía, no, yo tendría 25 años.
Y bueno, sí, pero era muy joven también.
Después de eso, 25, 26 y 26, yo creo que cuando conocí a mi ex mujer, ahí dejé esos delitos. Cuando nació mi hija, me acuerdo que estuve preso 5 días en Perú, fui a hacer un documental sobre Alianza Lima, y el Señor de los Milagros en octubre, que es la congregación más importante católica que hay en América Latina, y me habían encargado hacer unas notas al arquero que se había dejado hacer los goles en la falla en el 78,
claro,
que vivía en un pueblito
6-1,
¿sí? Y con eso Argentina pasó. Entonces yo le quería preguntar básicamente si era cierto que había entrado Videla, uh-huh, el vestuario. Bueno, nada, fue todo un delirio, pero un día al otro